detectado. Minutos antes, Israel se había puesto en contacto con esas embarcaciones y les avisó de que estaban entrando en una zona de combate activa y violando un bloqueo naval legítimo. De hecho, hace unos minutos, una oficial de la Armada israelí lanzaba este anuncio a la flotilla por megafonía.
Este es un aviso de la Armada israelí. Se está acercando a una zona bloqueada. Si desea entregar ayuda humanitaria a Gaza, puede hacerlo a través de los canales establecidos. Por favor, cambie su rumbo hacia el puerto de Ashdod, donde la ayuda será inspeccionada por motivos de seguridad y trasladada a la franja de Gaza.
El gobierno italiano ha informado de que los activistas van a ser trasladados a Israel sin violencia y que luego serán expulsados del país. Segunda, soldados franceses abordan un petrolero ruso que estaba frente a la costa atlántica. Este barco forma parte de las sanciones europeas y ahora sospechan que es de su implicación en el envío de drones a Dinamarca. Ahora mismo, la embarcación está amarrada en el noroeste de Francia bajo vigilancia de una fragata de la Armada francesa. Tercera, el Papa León ha recibido esta mañana en audiencia en el Vaticano a Salvador Illa. El presidente catalán ha invitado al Santo Padre a visitar la Sagrada Familia de Barcelona en junio, mes en el que se termina la obra de la Torre de Jesús, coincidiendo con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí. Y ya dice que el Papa lo va a tener en cuenta. En el encuentro ambos han abordado la situación de Gaza. Y cuarta, ha muerto Jane Goodall, la etóloga británica considerada la mayor experta mundial en gorilas y chimpancés.
Cuanto más aprendía, más cuenta me daba de lo mucho que se parecían a nosotros. No tenía ni idea de su brutalidad. Hay quien ha intentado desacreditarme porque era una chica joven y sin formación, pero no me importa lo que dijeran.
Jane Goodall ha muerto a los 91 años. Durante toda su vida trabajó para comprender el comportamiento de los simios y buscó la manera de proteger su hábitat natural.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
And now we can... Y ahora podemos confirmar oficialmente que las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2030 serán Marruecos, Portugal y España. ¡Felicidades!
¡Parabéns! ¡Felicidades!
Ya queda un poco menos para que podamos ser testigos directos de un Mundial de fútbol en España, Portugal y Marruecos. Hablamos de 5 años en los que la cuenta atrás se... ya es presión para los organizadores y por ello las obras para mejorar estadios e infraestructuras van a todo ritmo, sobre todo en Marruecos. Para que te hagas una idea, su inversión ya supera los 6.000 millones de dólares destinados a la renovación de aeropuertos, líneas de alta velocidad, autopistas y los nuevos hoteles que buscan impresionar a los visitantes. El proyecto estrella del país magrebí es el nuevo estadio que será el más grande del mundo para albergar hasta 115.000 personas. Mientras se prepara cada metro de césped, se gestiona la infraestructura necesaria y se invierte en lo que haga falta para preparar ese mundial de fútbol, una realidad mucho más ruidosa está acaparando la atención. No queremos mundial. Queremos sanidad, es el grito que más se ha escuchado estos días en las mayores movilizaciones de los últimos años contra el gobierno en Marruecos. Todo porque la situación es insostenible. Los hospitales están colapsados, la educación no llega a todos los niños del país. El desempleo, sobre todo en los más jóvenes, crece con el paso de los años. Las autoridades marroquíes han prohibido cualquier tipo de manifestación, por lo que han sido duramente reprimidas por la policía. Se calcula que en las últimas 24 horas se han detenido a más de 400 personas. Y ojo, porque las consecuencias de lo que allí pase puede afectar muy directamente a nuestro país. ¿Cuáles son los problemas que existen? ¿Cómo puede repercutir aquí? Hoy hablamos de las claves de estas protestas en Marruecos. Este incendio en Marruecos tiene una chispa que desató esta oleada de protestas. Un drama que se ha convertido en un símbolo del deterioro del sistema sanitario. Ocurrió hace unos días en Agadir, una localidad costera que se encuentra a unos 500 kilómetros de Rabat. Es el llanto de una madre embarazada buscando ayuda en el hospital. Las imágenes muestran que los pasillos están vacíos, parece un edificio desierto. La mujer murió, al igual que otras 8 mujeres que se encontraban en esa misma planta. El vídeo corrió como la pólvora a través de las redes sociales y la indignación se empezó a extender en más de 15 provincias de Marruecos. Mira, esto es lo que le sucedió a Victoria hace unos días en un hospital marroquí.
Fui al hospital, fui a urgencia por un dolor en el estómago, nada grave, pero quería que me hicieran un análisis de sangre, pero ellos estaban empeñados en cobrar y en hacer factura y en hacer caja. Y esa es la sensación que te dejan también los hospitales privados, que eres más un cliente que un paciente. Y es que se empeñaron en que yo tenía apendicitis, que tengo que decir que esa operación cuesta 10.000 dirhams, casi 1.000 euros.
Después de estar más de 6 horas de allá para acá por los pasillos, al final se dio media vuelta y se volvió a casa. Eso sí, pagando la factura.
Me hicieron de todo lo que pudieron. Pasé por los rayos X, me hicieron ecografía, análisis de sangre, análisis de S. Y ya cuando me nombraron la colonoscopia, dije, no, aquí ya me planto. En resumen, 6 horas en urgencia, un montón de pruebas innecesarias, a mi parecer, y una factura de casi 5.000 dirhams, casi 500 euros. Vamos, que no me imagino a una de las limpiadoras de mi colegio que cobran casi 100 euros al mes poniendo un pie en esta clase de clínica.
Lo curioso de este movimiento es que está protagonizado en su mayoría por jóvenes de la llamada generación Z, los nacidos entre 1995 y 2010. Son un movimiento popular surgido hace unas semanas que opera sin líderes ni supuestos vínculos políticos. Beatriz Mesa, corresponsal en Marruecos. Buenas noches.
Ángel, ¿qué tal? Buenas noches. Estoy ahora mismo en el barrio de Takadum. Es un barrio que se encuentra en el centro de la ciudad de Rabat y que está compuesto por una población deprimida, si la comparas con el resto de la capital. Y es aquí donde se van a concentrar los jóvenes, dentro de una hora aproximadamente, los jóvenes de ese movimiento Z212, para precisamente continuar con la reivindicación de una mejora de las condiciones de la sanidad pública de Marruecos, de la educación pública, y por supuesto también se va a poner en el centro de la diana la corrupción, la lucha contra la corrupción. Está claro que estos jóvenes siguen desafiando a las autoridades a pesar de los arrestos de los últimos días, porque el objetivo es, una vez más, pedir a las élites que conecten con las necesidades básicas de la población más joven.
Tradicionalmente, los marroquíes han aceptado las dificultades sin poner problemas ni mostrar al mundo los problemas del sistema, pero la juventud dice no aguantar más. Se han organizado a través de un grupo anónimo que se autodenomina GENZ 212. No hay que olvidar que la mitad de la población marroquí tiene menos de 30 años. Alba Gutiérrez, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Su nombre se debe a que son jóvenes de la generación Z y usan el número 212 porque es el prefijo internacional de Marruecos, una señal para simbolizar la unidad y acción para el futuro del país. En sus redes sociales se presentan como un espacio juvenil para el diálogo que busca soluciones constructivas y prácticas. Por cierto, que también hay otro grupo conocido como Voces Jóvenes de Marruecos, que también se encargan de coordinar detalles de las protestas a través de la plataforma Discord, una red que usan habitualmente los jóvenes que juegan online.
Desde el gobierno de Marruecos dicen mantener negociaciones con los jóvenes para intentar detener estas protestas. Para ellos tampoco es fácil, claro. Victoria nos cuenta que muchos protestan a pesar de estar amenazados.
Conozco varios jóvenes que han estado amenazados incluso por su propia familia en no ir a la manifestación, porque la familia no podrían soportar la vergüenza de ver a su hijo en televisión o en redes sociales siendo apaleados por policía por hacer lo supuestamente incorrecto, que es manifestarse. Y aún así han salido a la calle. Estoy muy orgullosa de ellos.
Vamos a intentar analizar algunas de las claves de los problemas que sufre el país y que han desencadenado estas protestas. Empezamos por la sanidad. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues para que te hagas una idea, Marruecos cuenta con apenas 8 médicos por cada 10.000 habitantes, algo muy por debajo de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que establece que sean alrededor de 25. Falta inversión y mucha infraestructura. Hablamos de un problema que afecta sobre todo a las zonas rurales. Por ese motivo, los hospitales están colapsados y la gente no muere por la gravedad de sus enfermedades, sino porque no hay equipos ni tampoco personal.
La educación y el empleo son otra de las reivindicaciones que protagonizan las protestas de estos días. Primero, porque se necesitan reformas educativas y segundo, porque las tasas de desempleo son cada vez más altas.
Y de nuevo, Ángel, las zonas rurales o por lo menos las más alejadas de las grandes capitales son las más perjudicadas porque hay casos donde las escuelas están a kilómetros de distancia, los niños caminan horas y cuando llegan las aulas están saturadas y se encuentran sin calefacción y sin libros suficientes. En cuanto al trabajo, el desempleo juvenil ya alcanza el 33%, más de 1 millón de jóvenes ni estudian ni trabaja y se calcula que cerca de 250.000 personas ya tienen la idea de abandonar cada año la escuela sin cualificaciones ni una perspectiva laboral clara. Todos con el objetivo de buscar la solución en Europa.
Como muchos otros países, en el caso de Marruecos también se cumple el escenario plagado de contrastes.
Hay un contraste muy chocante. Por una parte, hay sueldo de, por ejemplo, limpiadora. La limpiadora de mi colegio no cobra ni 1000 dirhams al mes, que son casi 100 euros. Pero por otra parte, dicen, todo el mundo dice aquí que Marruecos es el mejor país del mundo para vivir y, bueno, y por supuesto que el rey es lo mejor que le ha podido pasar a la humanidad. Ya no solo a Marruecos, a la humanidad y pobres, que los que digan lo contrario.
Con todo esto, empieza a sonar con fuerza pues muchos rumores en torno al rey. Oficialmente me aseguran que no. De hecho, hay imágenes de inaugurando un hospital de estas últimas horas o días. Vamos a analizar todo este panorama con Ignacio Gutiérrez de Terán, profesor de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Autónoma de Madrid. Ignacio, profesor, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo están?
Visto desde aquí y desde el punto de vista académico, por lo que se estudia de un país absolutamente clave para nosotros, ¿cómo está Marruecos? En líneas generales, profesor.
Pues creo que se está viendo en las movilizaciones y en el sentir de buena parte de la población que hay una imagen que se proyecta al exterior de que Marruecos está avanzando mucho y tiene un gran aumento, por ejemplo, de lo que es las inversiones y de lo que se está haciendo, por ejemplo, para el Mundial de 2030, que es el detonante de todo este asunto. Pero por otro es la realidad que han descrito ustedes, hospitales que no funcionan, escuelas que están completamente obsoletas, hay un gran problema del paro, también la economía informal, mucha gente que cobra exactamente ese dinero y luego no va a ningún sitio, y luego también la dependencia de muchas familias de las remesas del exterior, es lo que están llamando en Marruecos desde hace tiempo el Marruecos de las dos velocidades, y ese contraste es lo que estamos viendo hoy.
En clave de política interna, ¿estas protestas pueden influir? Yo creo que nunca recuerdo que haya habido protestas de este tipo.
Bien, hemos tenido en 2011, cuando empezaron las llamadas revueltas o revoluciones árabes, hubo un movimiento en Marruecos que aglutinó el descontento social, que era el 20 de febrero. Se paralizó, se neutralizó con las reformas constitucionales de 2012. En 2015-2016 tuvimos los sucesos de Alhucema, no sé si se acordarán, el hombre aquel que fue también perseguido y apaleado por la policía, que era un pescador, y eso también levantó una serie de protestas en la zona del norte de Marruecos, que recordemos, dentro de lo que es el país, es la región más deprimida, Alhucema, Nador, las zonas limítrofes con Ceuta y con Melilla, y también el gobierno marroquí logró un tanto aplacarlas a través de promesas de reformas. Ahora el problema principal es que estamos ante una crisis económica de muy difícil solución a corto plazo. Hacen falta medidas estructurales y sobre todo un proceso de reforma económica que yo no sé si mucha gente en Marruecos estará dispuesta a tolerar o aguantar o a esperar a que haya resultados. Ese es el gran problema ahora mismo para el gobierno marroquí.
Muy interesante también, me lo he estudiado durante el día de hoy, el capítulo demográfico. Cuando ves la cantidad de gente, los millones de personas que tienen entre 0 y 14 años o entre 14 y 25, dices, esto es una bomba migratoria en potencia. ¿No te parece?
Exacto, y además hay un problema añadido, y es que, claro, la generación Z, que es la que da lugar a este movimiento, chavales de entre 14 y 30 años, esos en su mayor parte todavía están en Marruecos, pero tengamos en cuenta que hay una parte de la población entre los 25, 30, los 50 y 60, que son los que componen el grueso de la emigración, es la gente que está mandando dinero desde España, desde Francia, desde Suiza, Bélgica, Alemania, etcétera. Y esto, desde luego, como el gobierno marroquí o la monarquía, que en realidad quien gobierna en Marruecos, no haya una solución rápida a lo que es el problema del paro y sobre todo la economía informal. Ha comentado la compañera de ustedes que hay gente que cobra el equivalente a 100 euros, pero es que el salario medio en Marruecos está en torno a 400, 500 euros en el mejor de los casos, con un nivel de vida que incluso supera los precios de algunas ciudades españolas. Luego, por lo tanto, esto ya es algo insoportable para buena parte de la población que está pensando en la emigración y en irse fuera del país. Claro, sería una solución para el propio régimen, pero esto también todavía encapsula más a la sociedad y crea una sensación de tensión y de dependencia del exterior.
Y una última consideración, no voy a comprar las informaciones no oficiales y no voy a fijarme en los rumores especialmente, pero muy interesante el capítulo de la salud del rey, ahí lo dejo.
Sí, el rey ya sabemos que tiene una enfermedad terminal, que está preparando la sucesión en su hijo Muley Hassan, que es un enigma lo que puede hacer, tiene aspecto fama de hombre serio y responsable, según lo que dice la retórica del gobierno marroquí, pero probablemente seguirá en la línea del rey. Yo creo que ahora mismo la monarquía marroquí está intentando hacer lo que más o menos intenta hacer siempre, que es disociar esto de su protagonismo, es decir, esto es un problema del gobierno, de los ministros, de que la gente que gobierna el país no es capaz de hallar una solución y la monarquía queda al margen. Pero yo creo que también que hay muchos marroquíes que, aunque no se puede decir claramente, saben con certidumbre que esto es una responsabilidad directa de la monarquía y que el rey ahora mismo está en un momento delicado de salud y que probablemente sea su hijo quien tenga que hacer frente a todo esto.
Ignacio Gutiérrez de Terán, profesor de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma. Como siempre, gracias por la clase.
Gracias a ustedes.
Adiós, Ignacio.
Adiós.
El problema migratorio. Muchos son conscientes de que la Puerta de la Libertad está a pocos kilómetros en la frontera con Europa, en el límite que separa Marruecos con España.
¡Amigo! ¡Bosa! ¡Bosa!
Esto que escuchas es del año 2021, hace solo 4 de la invasión de Ceuta de miles y miles de niños y jóvenes. Allí lo vimos en directo, ¿eh? La desesperación y las ganas de encontrar un futuro hacen que opten por lo más sencillo y peligroso. Lo más fácil es intentar saltar la verja, echar a nadar por el espigón del Tarajal o en Cayuco. La presión migratoria se mantiene y está provocando que las cifras de los que pierden la vida sigue en aumento. Juan Baño, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Ha aparecido el último cadáver en aguas de Marruecos, aunque Rabat no ofrece cifras. El lunes otros 2 cuerpos fueron rescatados por la Guardia Civil en Ceuta. La presión migratoria no cesa en las ciudades autónomas, asaltando las vallas, pero de forma más dramática a nado. Esas entradas se han disparado un 26% a casi 3.000 en lo que llevamos de año. Antes llegan a Castillejos, al otro lado de la frontera, en una especie de peregrinación. Allí trabaja Ahmed, un periodista marroquí.
Vienen mucha gente de todos, casi todos los ciudadanos de Marruecos y también de otros países como Argelia, por ejemplo. Vienen a Castillejo, como es las playas de Castillejo, que están cerca de las playas de Ceuta y intentan saltar en el mar.
Los 35 cadáveres rescatados en Ceuta este 2025 son jóvenes varones, en ocasiones menores de edad. El año pasado fueron 21. David, guardia civil de Jucil en Ceuta, pide medios.
Los medios, que hay pocas embarcaciones viejas, y otro de los problemas es el espigón. Por lo menos la parte últimamente donde entra es bastante corto, que si lo alargaran, pues sería una medida disuasoria.
Saltar al agua es lo más barato. Cruzar en barco puede costarles de 2.000 a 10.000 euros, dice Ahmed.
Conviene recordar que en los últimos años Israel se ha convertido en el principal socio de Marruecos en materia militar, tecnológica, hasta minera. Todo teniendo en cuenta que cada año Marruecos aumenta su presupuesto destinado a defensa. El profesor Carlos Echevarría es director del Observatorio de Ceuta y Melilla, perteneciente al Instituto de Seguridad y Cultura. Profesor Carlos, buenas noches.
Muy buenas noches, querido Ángel. Un placer estar contigo.
Gracias por acompañarnos. Carlos, lo comentamos el otro día, muy de pasada, en un acto que tuvimos en Ávila, súper interesante. ¿Cuánto debe preocuparnos lo que pasa en Marruecos? Pensando en toda España, por supuesto, pero especialmente en Ceuta y Melilla.
Pues muchísimo, y no solo porque en términos históricos ya sabemos que esa vecindad ha tenido mucho impacto en la historia de uno y otro, sino porque en términos de presente y de futuro, pues esos desafíos que habéis estado tratando no hacen sino agudizarse. Y eso, sin perder de vista, está bien evocar Ceuta y sobre todo poner la foto. Ceuta y Melilla, aparte de los Peñones, las Chafarinas, son territorios españoles en el norte de África, territorio también comunitario, y es frontera terrestre con Marruecos, que quiere decir que entre España y Marruecos, aparte de esa vecindad diplomática, tenemos la frontera económica más dramática del mundo. Así que es una forma de verse y de tocarse inmediata con lo que supone pues esa fractura.
Cuando dices la frontera más dramática, es, el otro día te lo escuché y fue muy interesante, la mayor diferencia de renta de un lado de la valla al otro.
Efectivamente, sí. Porque algunos me corrigen y evocan la península de Corea, ¿verdad? Corea del Norte, Corea del Sur. Es verdad que eso en términos de macromagnitudes es aún peor. Pero es que aquí estamos hablando no solo de dos estados. Estamos hablando de dos regiones, de dos mundos, y de ahí que tenga mucha más importancia. Además, pensemos que África, como también lo dijimos en Ávila, está doblando su población, crece Marruecos, crecen mucho más otros países, y esa presión y ese contraste pues está ahí para quedarse, porque eso no se arregla ni con las mejores herramientas de cooperación.
Cuando rascas y estudias un poco la demografía del país y la cantidad de jóvenes, hay un dato que sale que me resulta muy importante, y es que el 55% dice que quiere irse de los jóvenes. Este dato es crucial.
Es crucial, efectivamente, porque no ven futuro. Ocurre también en Argelia, ojo, es decir, pero ahora lo que nos interesa es efectivamente las dinámicas marroquíes. Hay crecimiento demográfico, no hay expectativas, y a la vez, y lo que alimenta mucho la frustración, es que hay gastos suntuarios, hay planteamientos que se están haciendo de cara al Mundial, de cara al enlace en el Estrecho de Gibraltar. La monarquía no oculta ni mucho menos esos gastos suntuarios, y esos contrastes, por mucho que hasta ahora la monarquía haya tenido la habilidad de descargar las culpas en los gobiernos sucesivos, la gente se va dando cuenta de las cosas. Hoy las redes sociales dominan todo. En revueltas anteriores no era así o lo era con menos intensidad. Hoy ya estamos en un mundo en el que todo fluye y en el que además, obviamente, la movilización, la manipulación, todo está a la orden del día.
Claro, es que cualquiera de estos chavales tiene un teléfono móvil y puede ver perfectamente cómo vivimos tú y yo aquí, sin ningún problema además.
Efectivamente. Se puede además manejar eso aunque se sea analfabeto. No olvidemos que en Marruecos otra de las rémoras es un alto nivel de analfabetismo, que para un Estado serio eso debería de ser inaceptable.
¿Sigue teniendo importancia o es una excusa para Marruecos Ceuta y Melilla, esa reivindicación perenne?
Es un motivo de que algunos, digamos alto y claro, que las relaciones no son tan buenas como otros nos quieren hacer creer. Es una reivindicación inaceptable que envenena las relaciones bilaterales. Y es verdad que ese déficit territorial que Marruecos dice que sufre desde que nació la independencia ha sido el vector de movilización, entre otras cosas, cuando toca para distraer a la población, ¿verdad? Pero es algo que tiene en lo que respecta a la zona norte y por las medidas más recientes que ha tomado Marruecos, la reivindicación en sí y las consecuencias de esas medidas, de esas herramientas híbridas, el cierre de las fronteras, las aduanas, etcétera, están agravando aún más la situación de la población. Así que reivindicación como tal deberían de apagarla y nosotros deberíamos de ser más exigentes para que la apaguen y dedicarse a lo que es verdaderamente importante, que es a ocuparse de su población y a que el país vaya bien en términos no suntuarios, sino en términos de realidad social.
Como estudioso de la región, Carlos, el papel del rey, el futuro del régimen alauí de la monarquía, ¿cómo lo ves?
Yo he vivido las mismas preguntas porque tengo mi edad cuando Hassan II estaba, digamos que llegando al final de reinado. Marruecos considera, y no solo Marruecos, muchos en Occidente, tú mismo lo habrás oído, en España, en Europa, en la OTAN, en Estados Unidos, dan por hecho que la dinastía es la garantía de la perduración de la estabilidad, que es una estabilidad que, como estamos viendo, es una estabilidad minada. Es verdad que tiene hondas raíces en el tiempo, es verdad que la legitimidad dinástica está ahí, pero nadie debe dar por hecho nada, porque hemos visto cómo han caído regímenes con esas mal llamadas primaveras árabes, hemos visto cómo el mundo está en un proceso agudo, y es importante que a esa monarquía, pues que es la que manda en Marruecos, como se ha dicho bien antes, se sea más exigente con ella para que se comporte, digamos, de una forma más ejemplar en relación con su pueblo y con sus vecinos, empezando, por supuesto, por España.
Hemos visto, una última cuestión, profesor. Hemos visto que en los últimos años Marruecos está invirtiendo muchísimos millones en defensa, en armamento, en tecnología, mucho de ello de la mano de Israel. ¿Esto cuánto debe preocupar o interesarnos?
Pues nos debe de preocupar en la medida en que pueda poner en cuestión nuestra capacidad de disuasión. Porque no olvidemos que Marruecos en relación con Argelia, Argelia en relación con Marruecos, son un ejemplo magnífico de lo que llamamos un dilema de seguridad. Están embarcados en una carrera de armamentos que va a más y no se va a reducir. Y claro, eso que se dirige supuestamente de uno a otro tiene consecuencias para un vecino inmediato como es España. Entonces, lo importante es que los españoles tengamos claro cuáles son nuestros intereses, entre ellos nuestros territorios en el norte de África, cuáles son las amenazas, y obviamente Marruecos actúa de una forma inamistosa, y que ese dilema de seguridad, ese reforzamiento de los arsenales, que en ningún momento pueda poner en peligro nuestra capacidad de disuasión. Porque para nuestros oyentes hay que decir alto y claro, la disuasión no es militarismo, la disuasión es una herramienta para evitar la guerra.
Totalmente. Y se llama conciencia de defensa. Profesor Carlos Echeverría, director del Observatorio de Ceuta y Melilla. Gracias por la clase, Carlos.
Muchísimas gracias. Un verdadero placer, Ángel.
Un abrazo, amigo. Chao. Hoy hemos hablado de las protestas que se están produciendo en Marruecos. Movilizaciones lideradas por jóvenes que luchan por trabajo, por educación, por sanidad, coincidiendo con todas las inversiones del Mundial de Fútbol. Claro, es un contraste complicado. Desde España tenemos que estar muy atentos, especialmente, como decía Carlos Echeverría, desde Ceuta y Melilla, Canarias. Cualquier crisis social o cualquier problema político que suceda en Marruecos hay que analizarlo muy, mucho en esta orilla. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Claro, si juntamos en un cóctel una mecha social, sí, un régimen, miles, sí, y miles, sí, de jóvenes y el drama de la inmigración, tenemos un cóctel muy, muy complicado, ¿eh?
Complicado. Y siempre hay, efectivamente, siempre hay un suceso que enciende la mecha, y fue la muerte de 8 mujeres que fallecieron en un hospital, como habéis dicho, a consecuencia de un anestésico o no regulado o mal aplicado. En asuntos de Marruecos, mira, siempre me fío de Ignacio Cembrero, que es uno de los periodistas mejor informado de lo que sucede allí y que naturalmente es odiado por el régimen marroquí. Por él me enteré de que no hace mucho el general ex jefe de los servicios secretos huyó de la cárcel y llegó a Alicante, y que casi la mitad de los jóvenes entre 15 y 24 años, la mitad, no tienen trabajo. Claro, ven los grandes gastos para los campeonatos de fútbol y lo de los hoteles, y lo comparan cómo están los hospitales y su precaria situación, y al final salen a la calle. Profetizar sobre las consecuencias de las protestas en países autoritarios solo está al alcance de los profetas mayores. Porque si de momento han encarcelado a 200 jóvenes, podrían ser 2.000 o 20.000, sin que al gobierno se le fruncieran las cejas. Eso sí, son más de 8 millones de jóvenes y a todos no los pueden callar, y representan casi a uno de cada 4 ciudadanos marroquíes. Además, se añade otra dificultad, y es que parece que este movimiento de jóvenes no está inspirado por grupos jerarquizados, sindicatos o partidos. Y esa falta de organización convierte en algo imposible el inicio de cualquier negociación. Por si fuera poco, la comunicación entre los jóvenes es a través de las redes, difíciles de interceptar, a no ser que se prohíba Internet en todo el territorio, cosa que traería más perjuicios que beneficios. Luego, otro aspecto curioso es que la migración hacia España no la encabezan los marroquíes, sino los argelinos. Y ese es un detalle que puede tener interpretaciones de reafirmamiento nacionalista, que si fuera así, significaría el nacimiento de una oposición intensa y duradera. El migrante individual intenta salvar su situación de una manera, pues eso, individualista y nada patriótica. Pero esto parece otra cosa. O no, que diría Mariano Rajoy. Vuelvo al principio. Profetizar es muy arriesgado. Eso sí, debemos estar muy atentos por la segmentación de la protesta, por sus características y por su indudable novedad.
Gracias, Luis. Muy atentos estaremos.
Hasta mañana.
Adiós.
Escribe a Ángel Expósito en @expositocope y @linternacope en facebook.com/lalinterna.
O mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
La fiesta de ofertas Amazon Prime es del 7 al 8 de octubre. Dos días de grandes ofertas en electrónica, hogar, cocina y mucho más que harán que pases de sentirte menos... a sentirte más... Siéntete como una estrella. La fiesta de ofertas Amazon Prime es del 7 al 8 de octubre. Exclusivamente para clientes Prime. Únete hoy a Prime.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Es muy, muy fácil no acudir a la OPA si no quieres. Basta con no hacer nada. Consulta el folleto e infórmate en bancosabadell.com/OPA hostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate la segunda gafa progresiva Mo de regalo. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
Tú lo que necesitas es ahorrar.
Tienes razón, yo lo que necesito es irme de concierto.
Ahorrar. ¡Concierto!
Ahora, con el planazo de Iberdrola, tienes hasta un 20% de descuento en la luz y un concierto gratis cada año. Para que ahorres y disfrutes. El primer plan pensado para jóvenes. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Hola, soy Lidia Torrent. ¿Sabes que hay una forma de ayudar a los niños y niñas que más lo necesiten en un futuro? Incluye a Save the Children en tu testamento, dejando el bien o la cantidad que tú decidas. Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Es muy sencillo. Llama al 937-3715 o infórmate en testamentossavethechildren.es. De todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
Mira, te cuento que esta madrugada se ha despertado a las 3, a las 4 y a las 5 de la madrugada alertada por el dispositivo que tiene y que detecta la proximidad de su agresor. Es una de las de alrededor de 5.000 mujeres maltratadas que sufren desde hace meses los fallos de estas pulseras.
De lunes a viernes desde la 1, una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE. Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te cuento una última hora, estaba más o menos cantado, sobre la llamada Flotilla de la Libertad. Sus barcos están siendo interceptados ya por la Armada israelí. Lo acaba de anunciar la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que estaba a bordo del barco Sirius.
Si estás viendo este vídeo, es porque Israel nos ha detenido ilegalmente. Eso quiere decir que no tenemos acceso a teléfono ni a internet, que estamos absolutamente incomunicados, no sabemos durante cuánto tiempo. Por eso hacemos este vídeo, para pedirte que seas nuestra voz, que hagáis el máximo ruido posible y que presionéis a nuestros gobiernos para que inmediatamente nos liberen y nos permitan abrir el corredor humanitario con Gaza.
Hace unos minutos, la Embajada Española en Tel Aviv se ha puesto en contacto con el Ministerio de Exteriores israelí para interesarse por los ciudadanos españoles y garantizar la protección diplomática y consular.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El gobierno quiere blindar por ley la subida del salario mínimo, como ya pasa con las pensiones. Es la intención de la vicepresidenta Yolanda Díaz, la también ministra de Trabajo. Ha convocado al comité de expertos para tratar este nuevo incremento.
Hay margen más que suficiente para que los salarios sigan creciendo en España por encima de la inflación y para que repartamos la riqueza de manera un poco más justa. Que lo que arrancamos hoy aquí, sin duda, va a seguir mejorando la vida de millones de personas trabajadoras en nuestro país.
Pilar García Laranja, buenas noches.
Buenas noches, Ángel Expósito. Oye, ¿de qué te ríes? Te noto muy risueño.
No. Es que hay personajes que ya de entrada, cuando dices una de dos, o me regaña o me instruye como si fuera el libro gordo de Petete y yo un alumno tal. Y con Yolanda Díaz me pasa eso. Pero, en fin, ¿cómo se te queda el cuerpo con el nuevo salario mínimo?
Bueno, vamos a ver. Las subidas del salario mínimo interprofesional, Ángel, ya han dejado de crear 150.000 empleos. Además de la cantidad de empleos que se están yendo al mercado irregular, ¿no? Sin cotizar, al informal. El SMI ya es el salario más frecuente en España. ¿Y esto qué significa? Pues que está desapareciendo la clase media trabajadora. Esto está empobreciendo a un montón de sectores y a un montón de personas. Las personas jóvenes, muy preparadas, que los costes sociales asociados son tan altos que empiezan cobrando el salario mínimo. Eso es lo que va a pasar.
Ahora vuelve a dejar en el tejado de Hacienda, o sea, de María Jesús Montero, que los beneficiarios de este salario mínimo paguen o no impuestos. Lo que parece claro es que se viene una nueva subida del salario, ¿no?
Bueno, se viene una nueva subida del salario, pero sobre los impuestos hay una cosa en la que Montero tiene razón, Ángel. Hasta ahora los que estaban ganando a partir de 1.200 euros, claro que cotizaban una parte de sus salarios. Si tú sitúas el salario mínimo interprofesional en esa barrera, claramente tendrán que cotizar impuestos.
Oye, un dato. El sector manufacturero español experimentó una ralentización en septiembre, lo demuestra el PMI, ese índice empresarial que anticipa el comportamiento de la industria. El ritmo de crecimiento es el más débil en 3 meses y refleja un menor impulso en la producción y nuevos pedidos. ¿Qué pasa?
Bueno, que la gente está comprando menos porque todo es muchísimo más caro. Se han incrementado además los costes de producción y los costes de las materias primas. Y las empresas, como consumimos menos, fabrican menos y, por lo tanto, terminarán despidiendo a gente. Y hay que tener en cuenta, Ángel, que la industria paga los mejores salarios. Si pierde fuelle, perderemos capacidad de riqueza y de crecimiento.
Hoy hemos conocido, como cada año, cuáles son los municipios con mayor renta per cápita. Como viene siendo habitual, Pozuelo de Alarcón lidera la lista. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. Es difícil desbancar a Pozuelo. Lidera la clasificación desde hace una década. En este municipio del noroeste de Madrid, los ingresos medios por persona son de 88.000 euros anuales, según la agencia tributaria. Más de 74.000 lo separan de la localidad con menor renta, Benamargosa, en Málaga, donde la cifra es de 13.800 euros por habitante, y poco más en Guadaortuna o Colomera, ambos en Granada. En general, se repiten los patrones. En esa parte baja de la tabla, pequeños municipios de Andalucía y Extremadura, y arriba, entre los 10 primeros, 5 de Madrid, además de Pozuelo, Boadilla del Monte, Torrelodones, Alcobendas y Majadahonda, 4 de Barcelona, Sant Just Desvern, Sant Cugat del Vallès, Mata de Pera y Alella, y el único que no está dentro de esos dos grandes núcleos es Aigüés, en Alicante. Pero hay que tener en cuenta que no figuran las localidades de País Vasco y Navarra, porque no forman parte del régimen común, sino igual la clasificación sería otra.
Bueno, tampoco creo que variará mucho. ¿Cómo se calcula esto, Pilar?
Bueno, vamos a ver, en base a la renta per cápita, Ángel, que no solo es el IRPF, también es el valor, por ejemplo, del inmobiliario o de los bienes de inversión. Pero también te digo, o sea, Alcobendas tiene 200.000 habitantes y un pueblo de Granada con 1.500, lógicamente, entre 200.000 habitantes en Madrid y en una ciudad con fábricas y con industrias, se gana mucho más dinero que en un pueblo de Castilla y León.
Hay que hablar del cierre del gobierno en Estados Unidos, otra vez. Republicanos y demócratas no han llegado a un acuerdo para los presupuestos. Es la primera vez que ocurre en los últimos 7 años. Puede afectar temporalmente a más de 700.000 funcionarios norteamericanos. La otra vez te pilló allí ya, Pilar, la vez anterior.
Sí, A mí me ha pillado tres veces allí, porque esto es recurrente. Suele pasar con cada administración. Es verdad que no siempre es al mismo tiempo. A Donald Trump le ha pasado prácticamente cuando todavía no ha cumplido un año de estar en este segundo mandato en el poder, ¿no? Normalmente te suele pasar o a finales de la primera legislatura o a mediados de la segunda legislatura. Esto es una bronca que siempre hay por el techo de gasto en Estados Unidos, dependiendo de las mayorías en el Congreso entre republicanos y demócratas, sobre cuánto se puede gastar el Estado federal, ¿no? Y esto, ¿qué hace? Pues efectivamente paralizar, por ejemplo, el que 700.000 funcionarios vean que vayan a cobrar en tiempo y forma. Suele retrasarse dos o tres meses lo del cobro porque tienen un fondo, ¿no? Veremos.
Y un termómetro más. La venta de coches volvió en septiembre a niveles prepandemia. 85.000 unidades, un 16% más que hace un año. El mercado español parece recuperar dinamismo. Bien, ¿no?
Bueno, esto está muy bien y es una buenísima noticia porque por fin se empiezan a cambiar el parque automovilístico que, como sabes, el español es uno de los más viejos, antiguos de Europa, ¿no? La media de los coches en España está en los 12 años, así que muy buena noticia.
Pues nos congratulamos. Gracias, Pilarín. Vuelve con cuidado de Zaragoza.
Muchas gracias. Adiós, un beso. Hasta mañana.
La inflación sigue hacia arriba. En septiembre el IPC repuntó hasta el 2,9. Los precios no paran de subir. La última nos quedamos alucinados al comprobar que la cesta de la compra es un 36% más cara que hace tres años. La tendencia alcista es imparable desde la pandemia del COVID. Ir al súper es un 52% más caro que en 2019. Una compra de 56 euros aquel año ahora cuesta 83. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Has hecho cuentas, has comparado cifras y en el precio de algunos alimentos se han disparado.
Y hemos tirado además de varias fuentes de datos para certificarlo, el propio INE, del propio Instituto Nacional de Estadística, de la Organización de Consumidores OCU, también de la plataforma de ahorro europea Raisin, que ha analizado, por ejemplo, el precio de los alimentos y lo que han cambiado, lo que han subido, podríamos decir, desde tiempos pre-COVID. El incremento es brutal, tú lo decías, es que ir a hacer la compra hoy en día es más de un 50% más caro que en el año 2019. Así que coge papel y boli porque vamos con la ristra de datos. Hay que tomar nota. Yo he pensado, por ejemplo, en algo que nos gusta mucho, la tortilla de patatas. Vamos a dar los ingredientes y lo que han subido. Un kilo de... la tortilla de patata. El aceite de oliva. En torno a los 4,50 euros el litro ahora mismo. Hace 5 años costaba un euro menos, un 30% en total de subida en estos últimos 5 años. Las patatas, un kilo costaba 1,45, ahora mismo casi 2 euros, o sea, un 34% de subida. Atento a la docena de huevos, 1,29 valían en el año 19, 3,90 en septiembre de este año.
El doble.
200%. Y luego, por supuesto, la tortilla siempre tiene que ir con cebolla. Un kilo de esta, 1,30 céntimos valía en el año 2019, 2,40. Ha subido un 85% de media.
Más ejemplos.
Más ejemplos. Por ejemplo, un kilo de pasta, habitual en todas las despensas de España, es un 60% más caro que en el año 19. Las zanahorias, un 158% más. O el arroz, un 76%. Para los que beben café, seguro que lo han notado muchísimo porque se ha disparado por completo un 135%, porque cuesta uno de esos paquetitos que venden en cualquier supermercado 2,70 céntimos, cuando antes de la pandemia costaba apenas por encima del euro. Y si le quieres ya echar leche, pues imagínate, porque un pack de 6 brick costaba 3,36 hace 5 años, hasta los 5,30 euros ahora mismo, un 57% más. Eso de media, y si encima eres de Baleares, de Melilla, de Castilla-La Mancha, pues es donde más lo habrás notado porque es donde más ha subido la cesta de la compra en estos últimos 5 años.
Ojo, 5 años. Pero es que el incremento de los últimos 12 meses, esto desde el otoño del 24 hasta hoy, ha sido meteórico.
Sí, después de verano, de las vacaciones, la vuelta a la rutina está siendo casi un 3% más cara que el año pasado, tú lo decías, es lo que ha subido la inflación en el mes de septiembre, pero vamos a mirar productos específicos, por ejemplo, la carne, por ejemplo, los embutidos, no han parado de subir en los últimos meses y son ahora mismo un 12% más caros que hace un año. El pescado igual, desde septiembre de 2024, ha incrementado su precio un 4%. Por ejemplo, las frutas, las hortalizas de temporada. Destaca su auge en el precio porque a la hora de ir a comprar los plátanos, por ejemplo, se nota hasta en un 22% que son más caros que en otoño del año pasado. También las manzanas, que estas incluso se han disparado más, hasta un 39%. Y antes hablábamos de la leche, pues en el último año, desde el 2024, se ha encarecido casi un 6%. En general, es verdad que los productos lácteos han tirado para arriba en estos últimos 12 meses, los huevos un 18% y también el queso, que es un 5% más caro. Más productos, la harina, un incremento del 3% en el último año, los cereales del 5% nos cuestan más que en el año 2024, y qué decir del chocolate, habitual también en las despensas, que protagoniza una subida del precio del 21%, y este, ojo, sigue aumentando.
Lo del chocolate, sí, sí, es brutal. Oye, no solo alimentos, la ropa, el calzado, se ha incrementado también un 11% los últimos 5 años, las medicinas, casi un 10. Ha subido todo.
Decíamos, Ángel, que los alimentos han subido cerca del 40% desde 2019, pero es que los precios que teníamos prepandemia parecen ya, vamos a decirlo así, de otra época, de una época totalmente olvidada, no solo en la cesta de la compra, porque cuando vamos a esos grandes almacenes y hacemos la compra, por ejemplo, los fines de semana, también notamos la inflación en otros productos. Fíjate, los objetos de menaje, por ejemplo, al comprar una olla, una sartén, cuchillos, esos electrodomésticos pequeños, una batidora, por ejemplo, pues han subido ya más de un 15% desde la época pre-COVID. También el transporte se ha disparado por encima del 20% en estos últimos años, el privado, por supuesto, pero también el transporte público. El ocio y la cultura, o sea, ir al cine, al teatro, los libros, es un 17% más caro que antes del COVID, o, por supuesto, esto lo venimos contando, los paquetes turísticos y la hostelería, que se han disparado hasta un 31%. Por no hablar de la vuelta al cole, ya hemos hablado alguna vez de ella, porque los gastos de enseñanza han subido en los últimos 5 años casi un 10%. O sea, todo es mucho más caro que antes de la pandemia del COVID.
Por cierto, hablando de subidas, el oro sigue marcando récord. Hoy nuevo máximo histórico para situar el precio de la onza de oro en $3,800. El valor refugio encadena ya 9 meses subiendo. Desde inicios de años no ha parado. Un 44%. Marta Ruiz.
El oro vive ajeno a las decisiones de gobiernos y bancos centrales y eso le hace un valor refugio imprescindible en tiempos convulsos. Joaquín Robles, analista de mercados.
En un primer momento sí que ha sido por ese componente que tiene de valor refugio, por el repunte de la inflación, por los conflictos geopolíticos, por la incertidumbre. Luego, más en el corto plazo, hemos visto otra serie de factores, como ha sido los recortes de tipos por parte de los bancos centrales, ya que el oro, a diferencia de los bonos, no ofrece un cupón, no ofrece rendimiento y cuando estos bajan, bueno, pues lo hace comparativamente más atractivo.
Tan atractivo que la onza de oro está en máximos históricos, rozando los $4,000, acumulando una subida del 40% en apenas un año. Y la tendencia es al alza por el fuerte interés de los inversores que van más allá del perfil institucional y que buscan mantenerse en ese activo por mucho tiempo, como refleja la poca volatilidad de la cotización.
Mira qué dato. En España hay aproximadamente 7.000 clínicas veterinarias, 44.000 empleos directos, 356.000 empleos indirectos. Es un sector, el de la sanidad animal, que supone el 2,5% del PIB español y que está viviendo una fuga de talento similar al de otras profesiones, el de los médicos, la enfermería. Los veterinarios buscan mejores condiciones salariales fuera de España. Si nos atenemos a los datos de la patronal ANVAC, el sueldo medio de los veterinarios a jornada completa se sitúa en 25.000 euros. ¿Por qué se han quedado estancados? ¿Por qué esa fuga de talentos? Se lo preguntamos a Manuel Lázaro, veterinario, portavoz del Colegio de Veterinarios de Madrid. Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
A ver cómo lo resumes. ¿Por qué está pasando esto, Manuel?
Sí, lo cierto es que está habiendo una revolución, podríamos decir, directamente en la profesión. Hemos pasado en los últimos años de ser una profesión eminentemente masculina y del mundo rural, a de repente es una profesión donde el papel de las mujeres es muy importante y además mucho más urbanita. Ha habido una revolución generalizada en el sector de los animales de compañía. Cada vez tiene más valor, cada vez está creciendo más, pero ese crecimiento de todo el sector de animales de compañía no se ha trasladado a los profesionales. Además, los veterinarios de más de 50 años, como es mi caso, muchos éramos autónomos, éramos emprendedores con empresas, con pequeños negocios. La gran mayoría de los veterinarios menores de 40 años ahora trabajan por cuenta ajena o quieren hacerlo así, no quieren tener su propio negocio, como es la juventud va cambiando y es lógico un poco la forma de entender. Todos estos factores es lo que hacen el que están jugando pues en la línea de lo que comentabas. Además, hay un factor que creo que es importantísimo y es para entrar en la universidad pública o en las distintas universidades de veterinaria, la nota de corte es altísima, hay 12 y pico, cerca de 13. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos unos jóvenes tremendamente preparados y que cuando salen de su carrera, pues quizá lo que el mercado les ofrece genera esa frustración, claro, y buscan otras salidas.
Manuel, ¿qué tal? Buenas noches. No sé si tenéis constancia, por ejemplo, de qué otros países pues están reclamando los servicios de nuestros veterinarios, ¿a dónde se van?
Sí, fundamentalmente los veterinarios son ir a Gran Bretaña, es de los pocos donde suelen ir muchos, pero también los hay en Alemania, en países nórdicos y en otros entornos. Lo que sucede es que son mercados mucho más maduros en cuanto al trabajo, se puede decir así lo de mercados, en cuanto a la atención clínica y demás, mucho más protocolizado, con empresas más potentes, más fuertes, pero que incluso también allí les suben a trabajar. No es tampoco la panacea.
No, claro.
Que se van seguro. Allí, el rendimiento que les sacan es tremendo. Evidentemente los salarios son otros, pero también las condiciones son distintas. O sea que realmente no es una gran solución. Aparte de que, como bien se decía, es una fuga de talentos, sin lugar a dudas. Como yo decía, en el mundo rural va desapareciendo, pero es que el trabajo que hay se les busca y no hay nadie que quiera ir al mundo rural. O sea, estamos todavía un poco más alejados de eso.
Precisamente, esta es una sección que hacemos todas las semanas sobre el sector primario. Claro, dentro del sector primario, la labor del veterinario es absolutamente fundamental, como el fitosanitario en la agricultura, o mejor. Lo digo porque hemos hablado de clínicas privadas, de las mascotas, pero también se fugan los que trabajan en granjas, en el campo, en otro tipo de explotaciones.
En general no, o sea, la fuga, si queremos hablar, ya que hemos empezado el
principio. Sí, es un término. Fuga, sí, talento, sí, sí, sí.
Fundamentalmente lo que se fugan son, o los que se van, son los jóvenes. Es muy raro que una persona que lleve 5 o 10 años en un sector trabajando en España vaya a cambiar. O sea, donde se nos marchan son esos jóvenes que decía yo tan preparados, que cuando ven que en un año, dos años, las expectativas que tienen aquí no cumplen con lo que ellos pensaban, pues son los que van a irse fuera. El problema del mundo rural es que no llegan los jóvenes. Es decir, es que se buscan personas que trabajen en el mundo rural y cuesta mucho, por lo sacrificado que es. Nuestra profesión, sin lugar a dudas, es absolutamente vocacional. O sea, los niños quieren ser veterinario cuando lo estudian, pero luego muchas veces pues las cosas no son tan bonitas como quisiéramos, sino son los trabajos son más duros de lo que parece. Y el mundo rural está, en cierto modo, denostado, lo cual yo creo que es absolutamente injusto, porque el nivel salarial en las personas que trabajan en animales de producción de alimentos y demás está muy por encima de la clínica de animales de compañía. Las condiciones en muchos casos son buenas y demás, pero cuesta convencer a estos jóvenes de que hay un nicho de mercado importante.
Manuel, hablabas de que antes los veterinarios solíais ser autónomos y demás, y que ahora se trabaja por cuenta ajena, sobre todo los menores de 40 años. ¿Ha cambiado mucho el salario en los últimos años de este gremio?
Sí, sin lugar a dudas. Siempre hemos tenido, nuestro sector ha estado mal pagado, hay que decirlo así, es una vergüenza nuestro sector, porque los negocios no son como debieran, no generan los ingresos que debieran y no se pueden trasladar esos salarios. Pero en los últimos años, gracias a convenios, a distintos estudios y demás, ha mejorado mucho las condiciones de los compañeros, que tienen que mejorar todavía más, sin lugar a dudas, pero han mejorado mucho. Entonces, por un lado es el salario, sin lugar a dudas, pero por otro lado es la percepción que tienen estos compañeros y las expectativas con las que entran en la carrera o con las que acaban. Quizá los que llevamos muchos años, bueno, pues con la cosa de ser autónomos, tu negocio, le echabas horas, lo peleabas, todos sabemos en esta España nuestra lo que es el trabajo por cuenta propia, el tener lo que hay que luchar por ello. Y quizá yo detecto un poco esa cierta falta de ilusión, y eso es lo que hace, bueno, pues que es más fácil abandonar, o si soy una persona con capacidad saco una oposición, tengo un puesto más cómodo o tomo demasiadas otras decisiones.
El otro día, de hecho lo entrevistamos, pero visitando a mi veterinario, cuando digo a mi veterinario es al de mi perro, sí. No quiero decir que yo vaya a veterinario. Vamos, podría ir perfectamente. Me protestaba siempre, es que muchas veces cuando hablamos del veterinario decimos, ¿qué le ha dicho el médico? Y decimos del médico.
Claro, es verdad.
Eso pasa muchas veces cuando hablas de la vacuna o de lo que le ha puesto al perro. Se queja del famoso IVA del 21%. Lo habéis pedido muchísimas veces y nada. ¿Esto cómo está?
Sí, tenemos muchos problemas. Lo que estamos hablando hasta ahora es un poco de cómo están los compañeros contratados y demás, pero la profesión en sí tiene muchos, muchos problemas. Y uno de ellos es el tema del IVA. Yo quiero recordar que el IVA no lo cobra el veterinario, sí lo cobra el veterinario, pero quien lo paga es el propietario. Cuando demandamos que esa bajada de IVA, lo que queremos es que se baje ese IVA a los propietarios para que puedan atender de mejor manera a los animales. Los costes en algunos medicamentos, algunos tratamientos son elevados. Lo que no tiene ningún sentido es que y después de la pandemia se ha generado y después del confinamiento se vio que los animales de compañía tenían un peso social enorme, la gente se volcó en adoptar animales, desaparecieron los animales y se vio que socialmente tienen un papel importante. Lo que no tiene sentido es gravar a la atención de esos animales con un IVA del 21. Los animales, la clínica de animales productores de alimentos tiene un 10%, que menos que equipararse a eso. Porque al final, bueno, ese 11% pues implica un sobrecoste en todos los tratamientos y toda la atención. Pero voy a aprovechar ya, como decía, que muchos problemas tenemos, lo que llevamos del 25, quizá hayáis oído pues manifestaciones, movimiento de los veterinarios, como está en el Congreso, porque tenemos unos problemas muy importantes a la hora de poder utilizar los medicamentos veterinarios. La normativa no tiene sentido, no respeta nuestro criterio clínico a la hora de elegir un medicamento. O sea, tenemos tal cantidad de problemas que podríamos estar muchísimo tiempo.
No, uno de ellos, aparte del uso de los medicamentos y ese 21%, es que no parece que haya respuesta, ¿no? Es como si, que se me permita la expresión, le resbala.
Bueno, quizá justo ese muro infranqueable que era la administración, no nos escuchaba exactamente como bien has dicho. En los últimos tiempos parece que ha empezado a resquebrajarse un poco y a que haya, bueno, pues capacidad de que podamos empezar a ver una cierta interlocución. Entonces, estamos, por un lado, esperanzados de que se consiga algo, pero sobre todo que es que no entendemos que no se nos haya escuchado y no entendemos que cosas tan lógicas como la que decimos, bueno, pues de poder utilizar con nuestro criterio clínico, no que nos obliguen a utilizar medicamentos con un registro de hace 30 años y nos obligan a usarlo ahora exactamente igual, aunque toda la evidencia científica diga que hay que cambiarlo. No, la normativa nos dice que hay que usarlo así, y como tantos otros ejemplos que podríamos poner.
Pues otro día profundizaremos. Manuel Lázaro, veterinario, portavoz del Colegio de Veterinarios de Madrid. Gracias y suerte.
Estaremos encantados. Muchas gracias.
Gracias, Manuel. Chao. Gracias, Iván.
Gracias a ti, Ángel.
Hasta mañana.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡De Rayo Vallecano!
¡Y Galán busca espacio! ¡El remate! ¡Gol, gol, gol, gol!
¡Gol del Español!
Vaya golazo para mí. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Accionistas de Banco Sabadell. Es una oportunidad única y con la nueva oferta es aún mejor. No esperes al 10 de octubre y canjea ya tus acciones de Banco Sabadell en pocos minutos y sin coste si llamas al 800 080 032 o en cualquier oficina de BBVA, seas o no cliente. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.